Siguiendo la suerte de los aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano, a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presenta, en los micrófonos de U Rosario Radio, La Mala Hora. Un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros oyentes. Esto es La Mala Hora, un programa de U Rosario Radio, que además está cumpliendo 5 años de haber sido fundada. Entonces, felicitaciones a la emisora por los 5 años. Desde La Mala Hora, les podemos estar hablando desde Spreaker, desde Spotify, desde iHeartRadio, desde Deezer o desde Radio Garden. Para que nos puedan seguir oyendo y encontrando en nuestros programas como este y los anteriores. Le queremos agradecer a nuestro Control Master, Nelson Duarte, por siempre ayudarnos a que este programa sea posible. Gracias también a nuestro director Sebastián Ríos por darnos este espacio. Y le doy la bienvenida a la mesa de trabajo, que por ahora voy a saludar a Juan Camilo Zavala. ¿Cómo está Juan Camilo hoy?
Hola, bien también, igual que la vez pasada.
Me parece muy bien su concisa respuesta. Daniel también nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo está Daniel?
Bien, todo en orden, todo tranquilo.
Ah, bueno, muchísimas gracias. Primero vamos a hablar un poquito de que hoy es... la conmemoración del Día de la Mujer internacionalmente. De pronto vamos a discutir un par de aspectos de este día en el programa, pero no es el tema principal, sino que hoy vamos a analizar un poco desde lo que nos propone Susan Sontag en su obra Ante el dolor de los demás, la relación entre el dolor, la imagen y la literatura. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con nuestra sección de noticias, en donde vamos a dar este pequeñísimo espacio para comentar de pronto algunas cositas sobre el Día de la Mujer.
Estás escuchando La Mala Hora, trayéndole todas las noticias de la actualidad con la aprobación y la veracidad del Ministerio del Amor. Todo esto con el patrocinio de Farmacosoma, más que un antibiótico. Llega a La Mala Hora 1984.
Bueno, para empezar entonces tenemos que la revista Semana publicó un decálogo de la literatura feminista, o más bien le pidieron a la columnista María Mercedes Andrade que escribiera a partir de una selección de 10 textos imperdibles de la producción feminista, y ella comenta cómo fue realmente muy difícil ese tipo de selección, que la sentía que era a veces muy arbitraria, muy caprichosa, que realmente le tocó dejar de lado muchísimas obras muy buenas, no solamente por temas de relevancia o de importancia en la literatura como tal, sino porque no solamente podía tomar libros escritos por mujeres y que ese fuera como la categoría que iba a determinar cómo tomar un texto o no. Entonces es un artículo bastante interesante si les interesa, como ella sigue comentando sobre cómo realmente el feminismo se puede ver en la literatura. Y precisamente ella, pues como para ponernos ahí un poco en contexto, también habla un poco del sufrimiento de la mujer. Hace 2 años, en la Universidad del Rosario, la doctora Lina Céspedes, cuando estaba fungiendo como vicedecana de la Facultad de Jurisprudencia, hizo junto con otras panelistas una charla sobre por qué no se debía festejar el Día de la Mujer, con la que estuve bastante de acuerdo, porque no es un día de celebrar. Según yo, a mí siempre me ha incomodado mucho que digan feliz Día de la Mujer y como que no se sepa por qué ni a partir de qué. Entonces me pareció muy, interesante encontrar esas posiciones como ya bien explicadas y bien puestas en palabras por estas grandes panelistas, que hacían más bien una como remembranza de los momentos históricos en los que se oprimieron a las mujeres de tal manera que se tuvo que conmemorar un día alrededor de esto. Por ejemplo, la panelista que estaba ahí, que también era Alma Luz Beltrán, profesora también de la Facultad de Jurisprudencia, mencionó los hechos históricos de 1857, cuando hubo esta huelga de las mujeres textileras en Estados Unidos para que se mejoraran las condiciones de trabajo, y luego en 1907, cuando el Partido Socialista Norteamericano organizó el movimiento sufragista para las mujeres. Entonces, que para ella, como ese recordatorio de desigualdad no era para festejar, me parece muy curioso. Les recomiendo que puedan buscar este tipo de contenidos, para no quedarnos un poquito también en este acercamiento mediático de prender la televisión, están en noticias y bueno, las mujeres, y no sé, me incomoda mucho a veces el acercamiento que se hace ante eso. Entonces los invito a leer esta noticia que saca Semana, este artículo, y de pronto un poco también a hacer una reflexión alrededor de lo que comporta el Día de la Mujer. Ya para no robarme mucho más tiempo, le doy espacio entonces a Juan Camilo con la segunda noticia que traemos el día de hoy.
Hola, pues sí, un poco menos importante, literalmente, y de pronto un poco menos como siguiendo la línea. Pues salió en El Espectador un fragmento de la novela Los Elegidos, de López Mikkelsen, pues recordando que nuevamente se está reeditando. Entonces Planeta, pues que prácticamente tiene todos los productos colombianos, nos presenta como un fragmento de la novela. Entonces están muy invitadísimos a buscarlo en el tiempo.
Perfecto, muchas gracias. Y la última noticia nos la trae Daniel.
Bueno, la noticia es que salió al español la segunda parte de la trilogía de Natat Okdag, que es un sueco, que se llama La Segunda Parte, 1794. La primera parte es pues 1793 y la tercera parte es 1795. Y básicamente en la narrativa nos habla o nos describe la historia de un Estocolmo que no se parece nada a lo que conocemos como el Estocolmo de ahora. No es como una ciudad de admirar ni una ciudad pulcra y decente del primer mundo, sino es un Estocolmo que dialoga en clave de la prostitución, de la podredumbre, de las enfermedades, de los hurtos, que nos muestran una vida bastante mundana. Me parece una gran novela. Yo me he acercado a 1793, no he empezado 1794, pero es una gran noticia para los interesados en la relación entre la historia y la literatura, y también en gusto a ese tipo de literatura negra, ya que al final las tres novelas, según lo que he revisado, dialogan a través de los crímenes y de cómo de descubrirlos. Entonces esa es la noticia, que llega ya a las librerías de Colombia, 1794.
Bueno, muchísimas gracias a los dos. Con esto cerramos nuestra sección de noticias para entrar entonces con un pequeño video que nos va a poner en contexto del tema de hoy.
Únete a la mala hora. Era el mejor de los argumentos. Era el peor de los argumentos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de Dos Ciudades.
My own belief that there is an objectivity outside of us makes me more interested in the story than in the image, because as you say in the book, pictures don't speak for themselves. They have to have text and context for the information
That's right.
to be appropriate, don't you think?
I think that we have to know things, and we have to know a little bit of history. This is something, by the way, Americans aren't very good at. I wonder, for instance, how many people know that Iraq has a history? How many people could tell you when Iraq started? Because Iraq started only in 1920. There was no Iraq before 1920. It was made up in the aftermath of the settlement of the First World War, and it was a British colony, made as a British, to be a British colony. If you start to know about the history of Iraq, or the history of the United States, or the history of any other place, you're going to think a little differently. So that historical context, I think, is something that we want to set the images in. And we always want to be making the effort to think how other people think. What would you feel like if you were an Iraqi civilian who hated Saddam Hussein? Not to take that for granted, of course, as I'm sure many of the citizens of Iraq do, because he's such a horrible dictator. Still, what might you feel? I don't think most people, it's hard to make that effort to think how the other person feels, but that's really what a moral life is, an ethical life is trying to take in some of the reality of what other people feel or how they see things from their point of view. Which doesn't mean that everybody has their own opinion. I'm not a relativist either. I'm not saying, okay, you people in Africa, you believe in genital mutilation. That's your tribal belief. Well, I have my tribal beliefs, but I respect your tribal beliefs. No, I think some tribal beliefs, I have very absolute standards on certain matters, that being one of them. And I think tribes can be wrong and folk beliefs can be wrong, and I don't think every belief is worthy of respect. But still, you have to start by thinking where people are coming from, and you have to start by thinking what sense of injury they have. Lots of people have tremendous sense of injury, and that is motivating them, and that's creating feeling.
Now I understand why you go to see for yourself.
I think you have to see for yourself, yeah.
Let me ask you to read the last few lines of your book, because I think they bring me very close to understanding what you're saying about the difference between the images we see on television and in the papers and what really happens to people in war.
Sure.
I've underlined, you can start anywhere you want to.
Sure. These dead are supremely uninterested in the living, in those who took their lives, in witnesses, and in us. Why should they seek our gaze? What would they have to say to us? This we is everyone who has never experienced anything like what they went through. We don't understand. We don't get it. We truly can't imagine what it was like. We can't imagine how dreadful, how terrifying war is, and how normal it becomes. Can't understand. Can't imagine. That's what every soldier and every journalist and aid worker and independent observer who has put in time under fire and had the luck to elude the death that struck down others nearby stubbornly feels. And they are right.
The book is Regarding the Pain of Others. Susan Sontag, thank you very much.
Thank you, Bill Morris.
Estás escuchando La Mala Hora.
Bueno, ya que hemos tenido esta pequeña introducción a lo que puede decir esta obra de Susan Sontag, quisiera entonces abrir el espacio para que Zavala nos haga un comentario y una presentación de la autora.
Bueno, pues como tal, no les voy a hablar de la obra entera de Susan Sontag, porque es pues tremendamente enorme. Sontag, pues es estadounidense. Ella se caracterizó principalmente, tiene varias obras literarias, pero varias de ellas son premiadas. En lo poco que hemos leído y abordado en el grupo, pues no nos han gustado mucho, pero es innegable que el logro de Susan Sontag a la hora de escribir lo que son precisamente ensayos es genuinamente como indescriptible. O sea, es muy magistral, incluso creo que se sostiene con las traducciones la precisión con la que ella escribe a la hora de plantear sus ideas y como evocarlas y convertirlas en argumentos que pues, uno, el lector, llegue a percibir o recibir. En esta ocasión, y pues como lo hemos planteado desde un inicio, vamos a hablar ante el dolor de los demás, que es como, y a partir de las ideas que trabajan ante el dolor de los demás, trataremos como de hacer como un breve recuento. De pronto tuvimos un debate sobre si llamarlo postales o no. Pues yo consideré el nombre de postales en virtud de pues, la naturaleza del ensayo, que se centra principalmente en la fotografía y fotografiar como el dolor, pero pues perfectamente puede ser como episodios, narraciones o directamente extractos de diferentes obras que nos presenten precisamente esa idea, el dolor de los demás en el medio literario. Precisamente entonces Sontag arranca todo el libro, nos presenta como un ejemplo directamente que es cuando en Tres Guineas Virginia Woolf habla de lo que está ocurriendo en la guerra civil española. Evidentemente pues Virginia Woolf tenía una inclinación y como la mayoría de los europeos en esa época hacia el gobierno de Madrid, el gobierno independiente de Madrid, y pues era evidentemente la preocupación que tenían de la llegada de Franco a pues, la capital y la posterior pérdida de la guerra civil. Lo que ocurre en esencia es que Sontag nos presenta que hay dos imágenes claras, que es tres imágenes que son las que describe Virginia Woolf y por las que se inicia Tres Guineas, porque entonces aparece uno de los conceptos que se trabajará mucho a lo largo tanto del texto como en el programa, que es la construcción de un nosotros y un ellos. Entonces todo surge a partir de que un abogado le pregunta a Virginia Woolf como ella qué considera que debería ser como la forma en la que evitemos la guerra. De plano Virginia le contesta al abogado que ese nosotros intrínseco que él plantea en su pregunta no existe, puesto que las mujeres y los hombres entienden la guerra desde perspectivas completamente diferentes porque la viven desde estados completamente diferentes. Que esto es un discurso que se ha fortalecido, es una idea muy notoria, o sea, como la diferenciación entre la visión de género a partir en relación a la guerra. Entonces, pues, Virginia pues, le dice esto y plantea como que en el inicio de Tres Guineas, que es uno de sus libros que recibió peor crítica, plantea cómo es contradictoria la posición que ocupa los hombres y las mujeres frente a hablar de la guerra y como por eso no puede haber un nosotros y no se puede hablar de un discurso unificado a la hora de pues, pensar en cómo evitar la guerra. La cosa que hace resaltar Sontag es que Virginia termina cediendo al nosotros del abogado a lo largo del texto porque finalmente es como el conflicto es tal o bueno, la magnitud de la idea es tal que es imposible no hablar de un nosotros colectivo, pero esto después se vuelve como el punto de quiebre sobre el que se va a situar Sontag para hacernos preguntas frente a quiénes son nosotros y quiénes son ellos. Entonces, a lo largo, pues como en marcos generales y como para poder abordar como los ejemplos más claros, Sontag lo que presentan en el libro y pues es esencialmente ella se centra en la fotografía y se centra en la veracidad de la fotografía y en lo centrado y o sea como en la objetividad entre millones de comillas que nos presenta la fotografía a la hora de retratar un conflicto. ¿Cómo lo vamos a traducir aquí? Es porque también lo que pasa es que Sontag aclara y en muchas ocasiones se hace como el regreso a hablar de que muchas veces una foto sola no es nada precisamente, sino que la foto por sí misma, la imagen vacía, la imagen sin texto que la acompaña, en muchas ocasiones se puede convertir también en un promotor de la guerra, en un promotor, o sea, que perfectamente una imagen de un cuerpo o un bombardeo, un pueblo destruido, invoca tanto nacionalismos como sed de venganza, como la preocupación de la comunidad internacional. Pero entonces, en este panorama en el que nos ofrece como toda esta multitud de significados que hay detrás de la objetividad que nos da la imagen tomada por una foto, o sea, la imagen capturada por la foto, nos da lugar es entonces a pensar que de alguna forma, y lo que tiene impacto es la fotografía acompañada de un texto, que es lo que nos presentaban al inicio el entrevistador, lo que le decía a Sontag, que precisamente ella, y la conclusión que nos presenta es que las fotografías, a pesar por sí mismas, no valen, sino que están presentes en un contexto y tienen un texto que las hace más fuertes y que les da un diferente lugar. Entonces, el análisis de Sontag, que es precisamente mucho más iconográfico que precisamente hablar de ejemplos literarios, para eso pues hay otros autores, pero es que precisamente lo que nos propone Sontag, más allá del análisis iconográfico desde Goya hasta las fotografías de la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra, la Primera Guerra o posteriores como la Guerra de Vietnam, es que a la hora de apreciar un evento o a la hora de percibir, así sea leído o visto o escuchado precisamente, nos encontraremos frente a la posibilidad de ser conmovidos o no ser conmovidos, o de ser impactados o no ser impactados frente al texto, frente al suceso. De aquí surgen como dos ideas que, pues, como que al final veremos si se cumplen o si tenemos puntos de vista diferentes, y es que, en primer lugar, y como nuevamente cierra el texto, es que nosotros nunca vamos a ser capaces de entender lo que pasa. Aún así leamos todo lo que haya por leer, aún así tengamos entrevistas, aún así escuchemos, el dolor, el miedo, el sufrimiento es completamente intransmisible, y por eso precisamente no se habla a lo largo del texto acerca de empatía, sino que nos vamos más con una simpatía. Porque ponerse en el lugar del herido, del que sufre, del que está sintiendo dolor, no es posible para la persona que es ajena a. Dentro de la discusión que plantea Sontag, es como cómo nosotros podemos empezar a vivir diferentes catástrofes a lo largo de, o sea, gracias a la modernidad, cómo podemos pararnos en las desgracias que vive o vivió Chimamanda, o también podemos pararnos en el dolor que sufren los personajes de Toni Morrison, como también podemos estar en los ejércitos de Belio Rosero y todos sentados desde Bogotá. Entonces es como que esto de la modernidad probablemente ofreció un mayor número de imágenes, de posibilidades de meterse en narraciones acerca del dolor, pero que esto no indica precisamente una mejora en la simpatía o la empatía del lector. Que ese también es un tema que hemos hablado en varias ocasiones, en el discurso de que probablemente la lectura no nos haga mejores personas, leer literatura no lo hace uno más sensible, sino que le da la posibilidad de aprender a hacerlo. Y es precisamente eso es lo que se plantea con el ver imágenes de dolor, pero en un contexto y con una historia y un texto detrás, porque ese es el primer paso, de alguna forma, el primer estímulo que se siente. La crítica que a mí por lo menos más me impactó y que me parece como el punto clave de alguna forma de lo que plantea Sontag se encuentra cuando ella nos presenta que las posiciones de que se siente ante el dolor y la lejanía de ese dolor, entonces que que tanto el sentir que uno no hace nada y resignarse al no hacer nada, a la omisión prácticamente, es igual de malo que conmoverse, porque conmoverse termina es como esculpando de alguna forma la simpatía, lo que terminas dándole esas culpas, el perdón, el sacramento del perdón a la persona que se siente culpable por lo que está presenciando, y entonces esa persona se para en un nosotros los que vemos y nosotros los que no podemos hacer nada, y los que deberían hacer son ellos los que están allá, ellos el ejército, pero entonces tenemos otra, y son esos dos rótulos vacíos, los de el de nosotros y el de ellos, el de quiénes deberían hacer, quiénes son los buenos y quiénes son los malos, que da lugar a que muchas veces las narraciones y el dolor no solo se pierda per se por que es imposible de tomarlo, sino que genuinamente pasa a ser trastornado y a ser convertido en muchas cosas que no es. Entonces, teniendo en cuenta como esto, no sé, Daniel también leyó el libro y pues quedamos en que si de alguna forma yo fallaba o les daba alguna mala interpretación, él me ayudaría a complementar. Entonces, no sé, Daniel, ahí sí, le doy la palabra.
No, pues yo te voy a complementar. Usted casi hizo una reseña de publicar, o sea, en pocas palabras, como que usted abordó todo lo de Sontag muy bien. Voy a complementar es con otro autor y con uno de los debates historiográficos que pues nos pueden ayudar a analizar el tema. George Simmel, que es un historiador que pues algunos han leído desde la historia crítica, desde la teoría de la historia, nos invita a preguntarnos sobre la comprensión histórica. Él, en pocas palabras, en su texto nos habla, pues el texto se llama, para el que le llame la atención, se llama El individuo y la libertad, ensayos de la crítica de la cultura histórica, y el apartado que les voy a tratar de mencionar o traer a colación se llama De la esencia y del comprender histórico. Él en ese artículo, en ese ensayo, nos cuestiona a los historiadores como, oiga, ¿en verdad la comprensión histórica existe? ¿Usted de verdad, si se demora toda una vida estudiando sobre la Edad Media, va a lograr comprender a cabalidad y a plenitud la Edad Media? Y la respuesta es no. La respuesta es no porque hay fronteras de la comprensión. Hay fronteras de la comprensión y hay percepciones que se van diluyendo en el tiempo, que ni el mayor estudioso ni el mejor historiador va a lograr adquirir o absorber. Siento que el punto o el argumento de Simmel es pertinente para este programa, ya que al final lo que nos propone Sontag dialoga mucho con lo que dice Simmel, y es que pues hay espacios para la simpatía, hay espacios para la comprensión, pero hay momentos y escenarios tan atroces como es la guerra, que la empatía no va a llegar ni para el mejor espectador. Entonces a mí eso me parece muy interesante, me parece que es la idea principal de Sontag, me parece que efectivamente estamos viviendo, o nuestra reflexión va a girar en torno también a un paso desde la modernidad, que sí llega a ofrecer mucho más herramientas, como decía Juan Camilo, pero que a la postre siguen siendo herramientas que van a tener los límites en la comprensión humana. Es decir, sin importar cuánto yo pueda leer, cuántos documentales yo pueda ver, hay dolores que no van a lograr describirse. Siento que va por ahí. Más que describirse, sentirse. Es decir, hay sensibilidades que se van quedando con el tiempo y con sus protagonistas. Y eso yo creo que es de las cosas más importantes que debemos tener en cuenta a la hora de hablar ante el dolor de los demás de Sontag.
Bueno, muchísimas gracias a ambos. Quisiera entonces hacer como, pues no sé si les parece, una pequeña reflexión, una referencia en torno a la literatura y cómo eso se puede pues mezclar ya mucho más con el tema de memoria histórica, especialmente en el tema de Colombia. ¿Cómo podemos relacionar estos dos mundos? ¿Cómo se han presentado? De pronto será muy parecido a lo que propone Sontag en su obra y de cómo acercarse ante, digamos, una realidad muy dolorosa a partir de el arte, ¿no es cierto? Todo esto pues obviamente teniendo en cuenta que es muy complicado hacerlo bien sin que se romantice mucho el tema del sufrimiento, porque eso también puede pasar, y creo que se ha visto mucho en los últimos años sobre todo, pero creo que ahí lo que cabe, digamos, decir como una pequeña introducción a esto es que hay una, digamos, relación que se hace naturalmente entre la persona que está recibiendo dolor o sintiendo dolor y la justicia que eso implica. Por ejemplo, lo que mencionaba Zavala sobre si hay buenos o malos y cómo es su dolor, pues realmente es que si el dolor lo está recibiendo una persona calificada como buena, se va a sentir como un desequilibrio, ¿cierto? Algo que está quebrando la armonía, que requiere una compensación, y eso, y si eso no es posible, pues es muy incómodo sentir que eso no está arreglado. Digamos, si el dolor lo estuviera percibiendo una persona que se califica como mala, sería como, bueno, se lo merece. Entonces también está este tipo de justicia alrededor del dolor y de cómo está siendo recibido o infligido. Y creo que eso es una de las grandes partes de la dificultad de mostrar el dolor desde la literatura, y relacionarlo con temas históricos, pues toca, siento yo que, pues no sé, que se debe tener una prudencia muy grande. Entonces, bueno, con esto abro entonces el espacio para hacer esta pequeña reflexión en torno a esta relación entre la literatura y la memoria histórica en Colombia.
Yo los propongo que, si quieren, yo analizo un poquito antes un poco de la literatura colombiana, para que pues la comprensión de la memoria histórica en el país se quede más como consolidada. Para esta idea yo voy a hablar rápidamente de tres obras literarias que pues son, digámoslo así, podría decirse recientes, que son de escritores en estos momentos vigentes y que nos proponen una manera de reflexionar tanto el dolor como la violencia en el país, que yo siento que podrían dialogar de una manera bastante interesante con lo que nos dice Susan Sontag. La primera novela que les traigo se llama Primero estaba el mar. Es una novela de Tomás González, que es la primera novela de él, que en pocas palabras nos habla de la relación entre Jota y Elena. Son dos personas que salen en su sueño de construir una vida, digamos, agraria, una vida del campo, y se van a relacionarse en un territorio en el Urabá antioqueño, arriba, en la zona del Urabá, donde pues hay mucha violencia, digámoslo así. Y lo que nos proponen es un drama en tanto personal como social de dos personas que vienen de la ciudad y que tratan de conocer el mundo rural, el mundo donde, como dirían en Colombia, es más territorio que estado, un mundo que ha sido históricamente abandonado, y que recibir o recepcionar a citadinos nunca es fácil. Entonces al final como que empiezan a describir este problema de la amalgama social, que al final termina con una cuestión medianamente trágica entre Jota y Elena, y pues me quedo hasta acá para no tirarme la lectura de la novela. Pero digamos que lo que propone Tomás González en esta novela es la visión de un citadino que empieza a conocer, es que no quiero decir los otros, pero sí conocer algo que solo había podido comprender por noticias, conocer la violencia, el abandono, la ausencia del Estado, las necesidades. Siento que va más por ahí, siento que también dialoga mucho con estas paralegalidades o en ciertos términos ilegalidades, el comercio, el tráfico, la droga, que se conviven mucho en un territorio abandonado. Siento que va por ahí, es una novela que se la recomiendo. Muestra una visión de violencia y de dolor en tercera persona, que rasga con las uñas una ausencia del Estado bastante interesante. La segunda novela que les traigo o que quiero recomendar pues sobre el tema sería Los ejércitos, de Evelyn Rosero, que pues digamos apunta a esta novela, sí siento que es mucho más precisa para el tema del dolor de los demás, que apunta a dialogar y pensar un pueblo en medio de lo que pues mi geografía no se sale mucho, es cerca al norte, sí, pues, entre sí, digamos que por el Huila, digámoslo así, que nos plantea un pueblo abandonado que al final va a ser desolado y atacado por un ejército. Un ejército que uno de los juegos literarios que nos propone Rosero es no saber cuál de los ejércitos va a atacar. Entonces ella dialoga con la violencia del país, porque puede ser perfectamente o los paramilitares o la guerrilla o el ejército nacional. Y empiezan a dialogar cómo las tensiones del pueblo se construyen a partir de una violencia que viene de un ejército externo. Y ahí lo que nos propone Rosero es una narrativa muy precisa, muy contundente de cómo el dolor de la violencia de los pueblos puede venir primero de cualquier agente armado y segundo, cómo se siente tan humano ese dolor, ¿sí? Siento que nos propone o nos invita también a reflexionar en torno a que ya este punto de buenos y malos, de la idea maniquea de tú eres de tal bando, ya eres bueno, tú eres del otro, ya eres malo, se empieza a diluir en estas zonas de grises que propone el conflicto armado, y que al final sí dialoga con el dolor y con esta idea que nos proponía Sontag de ese dolor que va a ser imposible tener empatía, pero que desde mi lectura sí se genera una gran simpatía a partir de esa novela. Y la última, ya para cerrar este apartado, sería una novela reciente que sacó la escritora Pilar Quintana, que se llama La Perra. Es una novela que dialoga o que nos propone un escenario de conflicto desde el Pacífico colombiano, donde es una violencia más cotidiana, ¿saben? Es una violencia de una sociedad que por sí ya está abandonada, que el Estado no nos va a aparecer en una constante, sino es un territorio selvático, es un territorio de constantes conflictos y miedos, pero también una ausencia de un futuro prometedor. Entonces yo sí siento que la novela es una novela muy corta, muy disidente, muy precisa, que también nos invita a reflexionar, y es que en Colombia las violencias, digamos, o la sociedad colombiana está tan mal organizada, podría decirse, que las violencias no solamente van a ser en torno al conflicto armado, sino también a las víctimas del abandono. Víctimas del abandono en clave de que hay territorios que sufren, digamos, por todo y por nada, hay territorios que no saben cómo relacionarse con un futuro en algún momento con una modernidad que llega. Es un territorio que está en esa soledad constante que incluso ya suena o se siente violenta. También hay que resaltar de la novela de Pilar Quintana, La Perra, que pues nos comenta, nos plantea también una versión basada en la mujer, que también describe de una manera bastante precisa y muy interesante el rol de la mujer en esos territorios, y que al final uno cuando se lee la novela sí siente ese, no ese sinsabor, sino esa realidad que a veces uno ignora siendo acá de Bogotá. Y nada, son siento que tres novelas que lo que nos proponen es una visión de dolor y de violencia en el país, que sí llegan a lograr una comprensión limitándose en sus fronteras, y que los lectores sí pueden llegar o podemos llegar a comprender gran parte de la narrativa olvidada y violenta que ha vivido el país.
Bueno, perfecto, muchísimas gracias, Daniel, por establecer esta relación, ¿cierto? Pues entre el conflicto que ha habido en Colombia y cómo se ha representado en la literatura en diferentes momentos. Quisiera saber si Zavala quiere aportar algo sobre esta reflexión y esta relación, o para ya cambiar de tema. De pronto, Zavala está teniendo problemas de conexión. Entonces vamos a pasar a... digamos, la siguiente relación entre obras y el dolor, pero ya no colombianas, obviamente para que yo siga mi estereotipo de franceses, tengo que empezar hablando de un francés que es Patrick Modiano en esta ocasión, que es el autor de un libro que se llama Dora Bruder. Dora Bruder es esencialmente, no sé, yo la veo como una suerte de paralelo con Ana Frank, porque también es una niña muy joven que está viviendo el momento más fuerte del gobierno nazi, solo que pues ella está en una mucho mejor como situación que Ana Frank. Ella estaba en un internado, en un colegio, pero ella definitivamente sentía tanto, no sé, desesperanza, desilusión, que ella decía, yo esencialmente me voy a morir. siendo muy joven y quiero salir y vivir un poco más de vida antes de que eso pase. Y se escapa del internado, casi la atrapan los nazis, se pierde. Bueno, es bastante interesante. Pero de todas maneras, digamos, a pesar de todas, digamos, las aventuras, pues obviamente hay un dolor muy grande, hay como una zozobra muy grande en todo el ambiente, que pues obviamente es la guerra, la Segunda Guerra Mundial, que pues es siempre un recurso muy fuerte. Y bueno, les recomiendo, es un libro bastante corto, digamos, y es bien interesante. Y es un autor que no es tan conocido, entonces es bueno como explorarlo. Por otro lado, estaba viendo también que en 2015 salió una novela que se llama La espina del dolor, que es de Gnanju Koulibaly, que el... pues él cuenta la historia más bien de una niña a quien pues le hicieron esta mutilación genital que se practica muchísimo en algunos países de África, digamos que lo que hace es hablar mucho de como el pánico que se vive en el pueblo, la tortura, digamos, también que se ve, el tormento que se vive familiarmente, como muchas veces también el trabajo es liberador, pero realmente sí se dice que presenta muy bien cómo se vive el dolor dentro de esas comunidades, sobre todo, bueno, pues ahorita, ya ahora sí, el día de la mujer, es otro de los tipos de sufrimientos que se han tenido que soportar por parte de las mujeres, que es esta pues opresión sistemática de cómo vivir su vida en todos los sentidos, y que obviamente eso genera un dolor inmenso porque es la pérdida de la libertad y de la autonomía. Entonces eso también me parecía importante mencionarlo. Y ya con respecto a lo que estaba mencionando antes y pasar a de pronto comentar otro tipo de aspectos, esta dualidad que presentábamos, ¿cierto? Desde quién merece dolor y quién no merece dolor, creo que se ve muy claramente reflejada en dos obras específicas. Una es Una vida, que ese es el nombre de la novela, que es de Maupassant, y la vida que cuenta es la de una noble que se llama Jeanne y pues Juana. Ella era supremamente dulce, supremamente romántica, como súper soñadora, se enamora de este señor que llega a cortejarla y bueno, ella cree que está en el mejor de los mundos posibles, pero pues el señor le empieza a quedar como mal. Y ella había crecido siempre con Rosalía, Rosalinda, no me acuerdo muy bien cuál era el nombre específico de la señora de compañía de ella, era más como una señora del servicio, pero tenía la misma edad. Y el esposo de Juana le puso los cachos a ella con la señora del servicio, con su mucama. Entonces, pues esto fue un desastre para Jean, para Juana, y quedaron embarazadas al mismo tiempo, y fueron dos embarazos completamente distintos. El de Jean era supremamente doloroso, ella sufrió después cuando nació su hijo, y mientras tanto Rosalinda estaba feliz, no le dolió nada, estaba como todo muy bien en la vida de ella. Entonces ahí es en donde se pone la cuestión esta de quién lo merecía, porque Jean si había sido buena, si ella no había sido la que se había interpuesto entre los matrimonios, si ella estaba sufriendo desde el día uno en su noche de bodas, porque ella era la que tenía que aguantar esta carga injustificada de sufrimiento. Creo que ahí está muy bien expuesto y realmente es una novela supremamente dura, pero es muy interesante y también muy recomendada. Y la otra novela en donde se ve, pues no, ya no es una novela, es un cuento, que es de Flaubert, que él también pues realmente escribe bastante sobre esta condición dura de la vida, de cómo se puede llevar esta pobreza en diferentes maneras. Esto es en Un perfume para oler, un cuento corto, en donde él presenta a dos mujeres, una a la que ella en un comentario, él en un comentario, perdón, antes de empezar el cuento, dice, ella es una, las dos son malabaristas, están en una suerte de festival que se mueve por toda Francia buscando pues en donde los reciban, como en teatros. Y la primera mujer es una malabarista, él dice es fea, es absolutamente poco querida, poco bien recibida, no tiene dientes, el esposo le pega todo el tiempo y al lado el esposo se mete con otra niña muy linda, otra malabarista muy linda con perfume y coronas de flores y todo esto es supremamente doloroso, obviamente es un dolor muy distinto al que estábamos hablando hace un rato de los conflictos armados, pero creo que esto es pues interesante, obviamente el dolor viene en todas las presentaciones, en todos los ámbitos posibles, y es muy interesante poder encontrar todas estas acercamientos que se pueden encontrar en las obras, porque realmente sí lo ponen a uno de pronto en un lugar de completa empatía, pero le presentan unos mundos bien distintos, como decía Zavala, uno sentado en Bogotá, pensando en diferentes siglos, en diferentes personas, en diferentes escenarios, que pues no sé, yo siento que eso sí termina alimentando en algo como uno se proyecta con respecto a los demás, para no ser un elemento de infringir dolor. Con esto quisiera pasar entonces a ver un corto video adicional que traemos, que pues nos va a hablar también un poco de la tristeza y de todo el contexto que estábamos hablando anteriormente, del contexto colombiano específicamente, antes pues de hacer otro repaso de imágenes, para ir ya también cerrando el programa.
Yo hacer guerra a otra humanidad para nosotros no es cultura.
6 millones de víctimas. ¿Cuánto es eso de la población? ¿El 15%?
Porque aquí el paciente se está agonizando.
Nos ha tocado andar por encima de los cadáveres.
Ya uno se extrañaba cuando no habían muertos.
¿Qué hizo este muchacho para merecer esto?
Déjame llorar. Préstame tus alas. Escucha mi dolor. Riega mi jardín. Regálame unas horas. Acompáñame a soñar. Que cuidamos rosas del mismo jardín.
Hay muchos grupos que viven nada más el gatillo.
El poder en mi país lo maneja la gente que tiene plata.
¿Cuánto invierten para matarse y matarnos?
Como mucho ocurrió en la clandestinidad, no creíamos. Y muchos colombianos no creen.
Había un marco normativo que casi impedía nombrar a las cosas por su nombre. Conflicto armado interno.
La característica de esta guerra, que es una carnicería contra la población civil.
Y lo tendieron en el piso de la pieza donde dormíamos.
Y le agachan la cabeza a mi mamá y le pegan el disparo.
Ya haría, mejor dicho, nos habían pasado a la historia.
Si tú no estás asido a la fe, te descompones.
Estás escuchando La Mala Hora.
Listo, muchísimas gracias, Nelson, por pasar el audio. Daniel creo que quiere entonces hacer unos comentarios sobre esto.
Bueno, yo siento que lo primero que hay que decir es que escuchamos un audio de un documental que desde mi punto de vista es de los mejores documentales que se han podido sacar sobre el conflicto armado en Colombia, que hizo el Centro Nacional de Memoria Histórica. El documental se llama No Hubo Tiempo para la Tristeza y básicamente, como sinopsis, te podría decir que cuenta por qué Colombia ha sido el escenario del conflicto de los 50 años, de esas crueldades a las cuales los ciudadanos han visto sometidos por una guerra sin justificación, en pocas palabras. Se trae este video a colación, pues este audio a colación, ya que sentimos la necesidad de generar una reflexión en torno a estas ambivalencias que encontramos desde Susan Sontag, que nos habla de este rol de la comprensión, de este rol de entender el dolor de los demás, de las fronteras del dolor, que no se puede generar empatía, por un lado. Por el otro lado, el rol de la literatura, como pues dijimos, Tomás González, Evelio Rosero, Pilar Quintana, y por el otro lado, el Centro Nacional de Memoria Histórica, porque desde mi percepción, y ahí sí también quisiera la reflexión de ustedes, aunque tengamos este documental, aunque tengamos todos los escritos del Centro Nacional, si vuelven a salir buenos escritos, aunque tengamos toda esta noción de la historia construida desde la memoria, aunque tengamos la literatura, yo sí siento que van a existir barreras para el dolor y que no vamos a lograr comprender el dolor de los que sufrieron la violencia o la están sufriendo, que son más cruel. Sin importar cuánto uno pueda obtener de información desde su punto privilegiado, llegar a generar una empatía yo lo veo casi nulo. Yo siento que lo que podemos generar son comprensiones y simpatías, pero que la crueldad del conflicto, más la crueldad del conflicto colombiano, siempre se va a quedar mucho o se va a diluir mucho en la transición entre la víctima que sufre y nosotros recibiendo el sufrimiento. Siento que hay una frontera que va a ser muy complicado de superar. Se han hecho esfuerzos importantes, reitero, este documental es buenísimo, totalmente recomendado, o sea, No Hubo Tiempo para la Tristeza llama a la reflexión, pero no sé ustedes qué opinen, pero yo siento que seguimos en la simpatía, no sé.
Sí, yo creería que es muy complicado todavía llegar a la empatía. Colombia es un lugar que ha sido tan golpeado por la violencia que uno ya ni siquiera sabe qué hacer, por dónde coger semejante, nudo gordiano que se armó a partir de esto. No, es muy difícil, por ejemplo, sacar fuerzas de donde no hay y ver todo el sufrimiento que ha habido y tratar de construir así desde ahí es un trabajo muy duro que se va a tener que llevar y va a tomar muchísimos años, pero sí, creo que hay unos límites bien, bien marcados en estos momentos, y pues no sé, creo que es muy complicado de tratar, por lo menos inmediatamente no creo que vaya a haber mucho cambio. Perdón si esto suena muy, muy pesimista, pero no sé. Creo que Colombia siempre ha estado un poco turbio ese ambiente. No sé si de pronto se estabilizó la conexión.
La cosa, sí, ya tengo ahorita. Sí, la cosa es que, digamos, como en relación a lo que decía Daniel, la pregunta es como si este trabajo del que pues, hablas nos corresponde primero a mencionarlo a nosotros como un colectivo, o sea, como hablar de un nosotros de ese trabajo, de esa reconstrucción, o sea, como finalmente es como a mí me recuerda mucho, hay sí un trabajo que prácticamente fue una excursión que ponía Camila de Gamboa en la clase de teorías de la justicia, de ir a la exposición del testigo de Jesús Abad Colorado. Y pues entonces, a mí hubo una de las fotos que más me impresionó, y volviendo como al tema de las fotos de Sontag, ese man piripan una niña cargando un pollo.
Uy, es que esa imagen es muy fuerte.
Y entonces,
sí, es bastante fuerte.
Ahí yo me pregunto como, ¿ese nosotros de la víctima a mí también me corresponde? O sea, ¿a mí en mi posición por ser colombiano me corresponde? Y pues, genuinamente la respuesta es no. O sea, nunca voy a poder estar en el lugar de esa incertidumbre que acaban de matar a 150 personas en 7 días que no vino nadie y que ahora viene una misión a rescatarnos extranjera porque no vino nadie, nunca vino nadie, nunca estuvo nadie. Y cuando miraron, yo lo vi hasta hace un año. O sea, como, es tremendo. O sea, como... pararse.
Y como lo ve uno, ¿no? O sea, como lo ve uno en una exposición, sí, o sea, también es ese rol de algo ya del pasado que está encasillado en el museo, ¿no? Eso también es fuerte.
O sea, es que es muy fuerte y es como, la pregunta es, o sea, por más de que, así como, aún así nos pongamos todos de acuerdo, como dice Babo, yo me pregunto si de verdad llegar a la paz, o sea, como... Es difícil hablar de imágenes, es difícil hablar de violencia y es muchísimo más difícil porque es que aún así una víctima haya vivido, una víctima no puede hablar por otra. Y esa es otra cosa que hay que tener en cuenta, porque a pesar de que el dolor tratemos de volverlo algo colectivo, porque es como el mecanismo que se tiene para prevenir que se repita o que la reiteración, nunca va a ser posible lograr transmitir toda la experiencia del dolor. Y si lo fuera, o sea, si llegara a ver existir una obra capaz de eso, pues sería genuinamente el fin de la humanidad, porque, o sea, no hay forma de lograr esto. Pero entonces, volviendo como al discurso, siempre sostengo, creo que tenemos que pararnos en la simpatía, pero de pronto no en una simpatía como desde la Torre Marfil, sino en una simpatía que busque ser propositiva en cierta medida, pero no propositiva en tomar la voz de alguien, sino en darle voz, o sea, abrir espacios de voz, que es como lo que se está dando hoy en día. O sea, finalmente la lucha no es de los que quieren luchar, sino la lucha es de a quien le corresponde, y el que quiere luchar debe luchar es por el espacio de la persona que tiene derecho a luchar. O sea, como, no sé, esa sería como mi reflexión final. No sé ustedes qué opinen, como para cerrar.
Pues creo que lo que mejor resume también es el tema de una víctima no puede hablar por otra. Hay muchas personas que se han podido perdonar, hay muchas personas que no, y no se puede exigir tampoco. O sí se puede exigir, como que, ¿cómo se podría hacer eso? Porque no se puede obligar a alguien a perdonar. Y son temas muy complicados que de pronto podríamos desarrollar en otro programa porque ya se nos acabó el tiempo. Entonces, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por quedarse con nosotros en este nuevo programa. Muchas gracias también a Nelson por acompañarnos siempre, de hacer que esto funcione de la mejor manera. Gracias a Sebastián Ríos, nuestro director, por el espacio. Muchas gracias a Juan Camilo y a Daniel por aportar todo esto tan interesante al programa de hoy. Y bueno, los esperamos la próxima semana en un nuevo programa, ya saben, por Spreaker, Spotify, por Radio Garden, los estamos esperando para llevarles un contenido que esperamos que les siga gustando. Muchísimas gracias a todos, y de nuevo, feliz quinto aniversario a U Rosario Radio. Gracias a todos, nos oímos la próxima semana.
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura, de ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.